Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primer día de la campaña electoral en el País Vasco para las elecciones autonómicas del próximo 21 de abril. Una campaña en la que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, se volcará con el objetivo, aseguran a COPE, de desestabilizar la previsible alianza PSOE-PNV. Todos los sondeos apuntan en este momento a que el PNV y Bildu llegan casi igualados en intención de voto, Maribel Sánchez.
Es un duelo a muerte, sobre todo en Álava, y por eso el PP arranca hoy la campaña con Feijóo a la cabeza en su capital. En Vitoria. Su reto consiste en sacar a Bildu de la ecuación para gobernar en el País Vasco e impedir que el PNV pacte con los socialistas. Por eso, reconocen a COPE que tendrán que convencer a esos electores que nunca han elegido la papeleta del PP, pero que se sienten españoles y tienen edad para recordar el papel que jugó en el terrorismo de ETA. Los socialistas, con Rodríguez Zapatero como estrella invitada, se lo juegan toda una carta, la de reeditar la coalición con el PNV o crear una nueva con Bildu si ganaran en ese duelo los abertzales.
Las mujeres con discapacidad intelectual tienen 4 veces más de riesgo de ser agredidas sexualmente que el resto. Es el caso de María, que gracias a la atención judicial, policial y terapéutica está saliendo adelante. Carmen Lavallén.
Después de 24 años junto a un marido que la maltrataba y la obligaba a prostituirse, María no se arrepiente de haber dado el paso de denunciarle.
Porque no nos merecemos que nos hagan esto, malos tratos y cosas de esas.
Con una discapacidad intelectual, las declaraciones policiales y judiciales se complican.
Las preguntas que me hacían, pues no las entendía muy bien y no me sabía cómo explicarme yo.
Es ahí donde intervienen facilitadores como Israel Berenguer, al frente de la Unidad de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Intelectual.
Lo que hacemos es una evaluación de las capacidades que afectan al testimonio y qué apoyos se tienen que insertar para que esas limitaciones no te impidan poder declarar.
Sin estos facilitadores, 8 de cada 10 casos se archivan.
La isla de Gran Canaria tiene muy avanzado el proyecto con el que está luchando para ser una de las sedes que acoja el Mundial de Fútbol en 2030, que organizan de forma conjunta España, Marruecos y Portugal. Anoche en el partidazo de COPE, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aseguraba que las islas están listas para albergar un campeonato como el Mundial de Fútbol.
La lejanía, como se ha planteado en muchas ocasiones, no puede ser un obstáculo en absoluto. Precisamente Europa nos distingue como región ultraperiférica, precisamente por considerar nuestra lejanía como un elemento susceptible de ser considerado a la hora de poner en marcha propuestas de estas características, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca, Bruno Casar.
Sí, todo el protagonismo este fin de semana es para esa final de Copa mañana en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, para la que el conjunto vasco está ultimando detalles hasta ahora antes de viajar a la capital hispalense. José Ángel Peña.
Así es, el equipo de Valverde comienza hasta ahora el último entrenamiento en Lezama a puerta cerrada. El técnico rojiblanco dispone de toda su plantilla, incluido Geray, que parece recuperado de la lesión que sufrió el pasado domingo en el Bernabéu. La expedición rojiblanca saldrá de Lezama alrededor de las 2 de la tarde y el vuelo que le traslade a Sevilla despegará a las 3:30. Se espera una importante presencia de aficionados en Lezama para despedir a su equipo.
Gracias, Peña. El Mallorca, por su parte, informa Jordi Jiménez, que pone rumbo a esta hora para Sevilla con un gran apoyo por parte de aficionados que van a viajar también a lo largo del día. Mucha gente en el aeropuerto de Mallorca y en el puerto, donde ya ha salido un barco esta tarde, hay previsto otro. Al margen, esta tarde tenemos tiempo de juego desde las 8:30. La selección española femenina arranca la fase de clasificación para la Eurocopa del 2025. Lo va a hacer ante Bélgica y la Federación Española de Fútbol ya ha hecho oficial el anuncio de la convocatoria de elecciones a la presidencia. Días claves el domingo y 5 días naturales a partir de ahí para presentar candidaturas. El 6 de mayo serán las elecciones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que Canarias ha decidido sumarse a ese plan antitabaco que el Ministerio de Sanidad dará hoy luz verde. Y de que se apruebe, nuestro archipiélago va a tener que crear una norma autonómica para poder ejecutarlo en la región. Se ha mostrado nuestro archipiélago desde el principio a favor de este plan y consideran que es una norma que debe seguir un diálogo así como evidencia científica. Lo contaba José Díaz Flores, él es el director general de Salud Pública de Canarias, que apunta que la propuesta principal es defender a los no consumidores. Y atención a este dato que te voy a dar. 70.000 canarios faltan cada día a su puesto de trabajo por accidentes, enfermedades profesionales y sobre todo enfermedades comunes. Una situación que de las patronales llevan tiempo denunciando y que según opinan, no están buscando una solución, mientras los sindicatos no piensan lo mismo. Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, asegura que no se debe culpabilizar a los trabajadores. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Buenos días, les saludamos desde Galdar. Estamos en el aparcamiento de La Quinta. Estamos junto al polideportivo Juan Vega Mateos. Aquí se va a celebrar una de las ferias más trascendentes de la isla, incluso me atrevería a decir del archipiélago. Es uno de los mayores actos empresariales de la comarca norte y esto supone un gran estímulo para los empresarios en ese afán, ¿no?, de mejorar el tejido socioeconómico de la región. La gran mayoría de ellos pues son productos exclusivos del norte de Gran Canaria. Además también tendremos actividades complementarias, habrá conciertos, degustaciones, exhibiciones durante todo este fin de semana que hará la delicia de todos los asistentes. Esto es una cita ineludible en la que conocer el potencial que tiene, mucho, ya te digo, el norte de Gran Canaria, pues a través de todos sus productos, no solo desde el punto de vista gastronómico, también desde el punto de vista de la tecnología, oficios artesanos, e incluso vamos a presentar un proyecto muy bonito llamado Bubble Gran Canaria, donde se premia la idea más innovadora. Esto se lleva realizando ya hace algunos años. El norte, al fin y al cabo, es diversificación. El norte es oportunidad. El norte es ciencia. El norte es conocimiento, educación, formación. El norte es una gran oportunidad para diferenciar este producto y salir de la zona de confort que nos ofrece el turismo. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Dos horitas de radio por delante. Marcelo Cordobés y Víctor Cabrera en la realización. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Son las 10:06. Nos vamos al tema del día. Hombre, los más viejos del lugar dirán, este tema incita a algo. Esta canción es propia para escucharla por la noche. Los que conocen saben a lo que me refiero. En el gran, único, irrepetible Joe Cocker. ¿Sabes que en 1988 este señor actuó en el Estadio Insular? En esa grada curva, ¿no?, del Estadio Insular, si hablara, esa grada por todo lo vivido. La grada curva del Estadio Insular, no solamente por las gestas de la Unión Deportiva, también por la cantidad de conciertos que nos hemos gozado ahí. Uno de ellos, insisto, el de Joe Cocker. Esta canción no es original del propio Cocker, es de Randy Newman, del año 72, que recuperó el conocido Soulman de Sheffield y en 1986 la convirtió en todo un éxito. No sé si a ti te pasa, pero es que me invaden un montón de imágenes cuando veo esta película. Se convirtió en el tema central del film 9 semanas y media. A esto me refiero. Una pareja que era pura dinamita por aquel entonces, Mickey Rourke y Kim Basinger. Esto me lleva a ese striptease inolvidable de la propia Kim Basinger, ¿verdad? Como tema del día, este viernes 5 de abril, You Can Leave Your Head On. Pam, 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 pam. La batería, el saxo, sobre todo los coros de Joe Cocker en este tema, el You Can Leave Your Head On. Son las 10:09. Vamos al tiempo. Acecha la calima. La tenemos en Lanzarote y Fuerteventura. En Gran Canaria por ahora no. pero estamos aquí en Galdar. El día está maravilloso, todo hay que decirlo, despejadito, pero sí vemos algo de calima en altura, no está tan luminoso, ¿no?, como en otras ocasiones. Posible que se instale aún más este fin de semana aquí en Gran Canaria. Cielos despejados, alguna nube pasajera que tenemos por ahí en medianías, pero ya te digo, poquita cosa. Ahora mismo en Galdar estamos disfrutando de 19 grados, que se está bastante bien, ya te digo. En Las Palmas de Gran Canaria uno menos, 18, en Ingenio, en el sureste de la isla, tenemos ahora mismo 17 grados. En Lanzarote, Valle Seco, no te me vayas tan lejos, aquí en medianías de la isla, 16 grados. Y en el municipio más alto, Artenara es el municipio más alto, pero también tiene costa. 15 grados. Ay, en el sur de Gran Canaria, que se me olvidaba, el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, 21, y el viento, pues nada, del nordeste floja moderado. Son las 10, 11 minutos, y tenemos por ahí, Víctor, a Juanfran Cruz. ¡Pam! Hola, Juanfran, buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, exitazo ayer, tremendo, ¿eh?
Pero rotundo.
De éxito rotundo, de público, diversión. Incluso ya te digo que por aquí nos preguntaron por el partidazo y nos han dicho que se lo han pasado bien. Verídico lo que te estoy diciendo, ¿no? Y bueno, todo un espectáculo de la radio en directo, del líder de la radio deportiva en directo.
Totalmente lleno, el nuevo Teatro Viejo de Aruca. Y con muchos protagonistas, Javier. Bueno, en primer lugar el líder de la radio deportiva nocturna, como es Juanma Castaño, con el partidazo de COPE, con todo el equipo de deportes de la cadena COPE, que estuvo en la jornada de ayer en Gran Canaria, y con invitados de la Unión Deportiva Las Palmas, el caso de Kirian y de García Pimienta. Fíjate, escucha esto. Si tenía alguna duda, yo creo que se va a quedar. Hablamos anoche de un 75-80% de opciones que se pueda quedar en la Unión Deportiva Las Palmas. El público, vamos, le demostró un cariño extraordinario a él y también a Kirian, que estuvieron fantástico, maravillosa la entrevista personal, deportiva y de actualidad, tanto con García Pimienta como con Kirian. Además hay una anécdota, Javi, en el último partido frente al Fútbol Club Barcelona, donde lo explica el propio Kirian. Escucha, porque tuvo sus más y sus menos con el delegado del Fútbol Club Barcelona y también con el árbitro.
Le contestas, ahí demostraste carácter, ¿eh?
No, sinceramente, a ver, yo no suelo reaccionar, no suelo contestar, pero era cierto que venía de hablar con Mateo, con el árbitro, en el momento de pedirle disculpas, porque la verdad que le estaba dando una lata la primera parte. Que no.
¿Tú?
Era, sí, que no era ni
porque
normal.
Buen chaval, le da la lata y pide disculpas.
No, es que es el tercer partido que nos pitan la temporada y siempre con él he tenido muy buen trato, cercano, de tampoco decirle mucho, de dejarlo tranquilo, de mantener el espacio, de que sea un partido que pase desapercibido totalmente, y la verdad que después de la expulsión y todo le estaba dando demasiado la lata, que yo lo noté también, y en el descanso le dije, oye, disculpas, te estoy dando la lata, tengo uno menos en el campo del Barça, más te la voy a dar en la segunda parte, pero para que sepas desde ya que es con todo el cariño del mundo.
Qué listo eres, macho, qué zorro. Vamos.
Fíjate que, Javier, que a las personas se le mide, bueno, primero a ellos por su talento, ¿no? El futbolista y también el entrenador. Pero yo me quedo con la persona, con la educación, con la manera de ser, con la tranquilidad, con la que cuentan todo, con la humildad, con la que reaccionan en todos los temas, y fue muy agradable lo que fue la conversación, tanto con García Pimienta como con Kirian. García Pimienta se emocionó, por cierto, con el Pimienta quédate, se emocionó el técnico de la Unión Deportiva. Por eso te digo que si le quedaba alguna duda, yo creo que es más que probable que continúe la Unión Deportiva la próxima temporada.
Hombre, claro, imagínate 500 personas ahí, quédate, Juanfran, quédate. Imagínate que Juanfran tiene una oferta de otra emisora de radio y hay 500 personas, Juanfran, quédate, pues evidentemente te queda. Oye, por cierto, corrígeme si me equivoco, Juanfran, Kirian no fue el que se acercó a los aficionados para pedir un poquito de respeto.
Sí, se habló de eso también anoche.
Perdió la Unión Deportiva.
Se habló de eso también anoche. Por eso te decía de la personalidad, de pues la educación, sí, del saber estar. De muchísimas cuestiones en torno a Kirian. Es el capitán de la Unión Deportiva, con 28 años, se acercó con toda la tranquilidad y con toda la educación del mundo, habló con la afición. Es el que siempre habla y analiza con los jugadores, con los compañeros, antes de los partidos, durante y antes de arrancar también la segunda parte de los encuentros. Y se vio en el ambiente, en este este caso personalizado en García Pimienta y en Kirian, el buen ambiente que existe en el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas y la unión que hay ahora mismo en el conjunto Gran Canario. Kirian acaba de renovar y falta por renovar, aunque hay una conversación a final de temporada, pero está prácticamente hecho el tema de García Pimienta. Fue un espectáculo, Javier, y después con la guinda del Grupo Risa, con David Miner y Fernando Echevarría, que estuvieron ahí en directo también, la gente lo gozó, porque oírlo en la radio es fantástico, pero verlos en directo es un espectáculo, lo que hacen tanto David Miner como Fernando Echevarría, que sí, podrían llenar un estadio de fútbol, solo ellos dos, haciendo el espectáculo del Grupo Risa.
Pues nada, Juanfran, muchísimas felicidades por el enorme trabajo que has hecho. Desde luego vale la pena, sobre todo
a todo el equipazo, Javi, a todo el equipazo de COPE Gran Canaria, que ha sido un trabajo, una labor de todos y fue un espectáculo, fue extraordinario todo. Todo el mundo muy contento, los invitados muy contentos, el programa súper satisfecho, es decir, que fue un rotundo éxito y es labor de todo el equipazo, que ni el Real Madrid, el equipazo de COPE Gran Canaria.
Un abrazo, Juanfran, muchas felicidades, Javier. Te escuchamos a las 2.
A ti igualmente.
Bueno, son las 10:16 minutos, ya saben ustedes que estamos en la Feria de Norte, que se va a inaugurar pues hoy. No, se va a prolongar durante todo este fin de semana, es una cita ineludible con los grandes potenciales que tiene el norte de Gran Canaria, cada vez más, afortunadamente, porque todo hay que decirlo, las instituciones se vuelcan, ¿no?, en la comarca. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Alejandro Peñafiel, que es gerente de la Mancomunidad de Municipios del Norte. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días.
¿Contento, satisfecho?
Sí, ya bastante satisfecho, puesto que ya se acerca la hora de la inauguración de la feria y ya parece que está todo controlado y organizado.
Bueno, pero esto ya se sabe, ¿no? Ya se sabe lo que se hace, ya teniendo en cuenta que no es la primera vez que lo hacemos. Es decir, el dispositivo, solamente ponerlo en marcha, darle un empujoncito y todo va sobre ruedas, ¿no?
Sí, hombre, pero hay un equipo de trabajo que le dedica meses a la organización de la feria, tanto por parte de la Mancomunidad como por parte del Ayuntamiento de Galdar, que hace que todo salga bien. Es decir, son 22 años.
Estoy sufriendo, porque te estoy viendo que te está dando el sol. Ponte por aquí.
Vale.
Porque ahí te está dando el sol y me da que no lo vas a pasar muy bien, porque la verdad es que tenemos un día fabuloso. Gracias, muchísimas gracias. Ahí parece que te da un poquito menos, porque estaba viendo ahí, estaba sufriendo un poquito. Oye, una cita ineludible, ¿qué significa Enorte? Sobre todo para los empresarios, ¿qué es Enorte?
Pues Enorte es una oportunidad para darse a conocer, para los posibles consumidores y visitantes, tanto de aquí en el norte de Gran Canaria como en el resto de la isla. Yo creo que es un escaparate del norte, un escaparate para también descubrir el norte, para aquellas personas que no tienen en su agenda del día a día que en el norte hay unos sitios que conocer, también unas zonas comerciales abiertas, unos cascos históricos con una oferta comercial muy importante, pues es poner al norte en el punto de atención el fin de semana, pero también para que esté presente durante todo el año. Y bueno, eso es el norte, es un escaparate de todo lo mejor del norte.
Que tiene mucho y cada vez más, ¿no? Porque al fin y al cabo esta feria crea sinergias y lo que hace es empujar mucho más a ese tejido socioeconómico y empresarial que tenemos aquí.
Sí, sí, afortunadamente el norte, pues durante estos 22 años de feria, cuando empezábamos la primera, pues casi era un momento de crisis del sector comercial en los cascos históricos. Durante todos estos años hay un cambio importante en todos los cascos. Aquí en Galdar o en Aruca se puede ver perfectamente la cantidad de comercios y restaurantes que hay en la zona, y muchos de ellos premiados ya también a nivel internacional, y bueno, pues todo eso ha ido también dinamizando, renovando esa necesidad también de adaptarse a los nuevos tiempos por parte de los comercios y de las empresas que están en los cascos históricos. Entonces, bueno, durante estos 22 años afortunadamente ha habido un cambio para mejor, hay que adaptarse evidentemente al futuro o al presente, y también hay que darle una mejor calidad al servicio, y las nuevas generaciones demandan unos servicios y unas atenciones diferentes, pero bueno, Norte se ha caracterizado siempre por también la cercanía y el kilómetro cero, que es el objetivo de nuestra feria, ¿no? También dar a conocer esos productos y servicios.
Claro, es fundamental, es necesario, porque durante muchos años nos hemos centrado en el sur de Gran Canaria, que al fin y al cabo donde llegaban los turistas, y bueno, ya nadie se le escapa que la gran fuente de alimentación económica de la tierra, pues mira, las cosas como son, es el turismo, y se ha quedado un poquito en segundo plano, afortunadamente. Afortunadamente esto ya no es así. Ya cada vez tenemos con más valor, con más fuerza, con más potencia los productos del norte y el empresariado del norte.
Sí, justo este año se celebran 50 años de la Mancomunidad del Norte, que se fundó en el año 74, y la casualidad hace que uno, cuando reflexiona sobre ese pasado y el presente, pues justo es cuando más o menos se produce ese cambio de ciclo económico que antiguamente, pues antes de los años 60, estaba en el norte. Llegó el turismo allá por los años 60 a Maspalomas y empezó a, digamos, a descompensarse el norte respecto al sur, ¿no? El sur, evidentemente, es el motor económico de la isla, con esa planta alojativa de primer nivel que tenemos, y bueno, actualmente, pues gracias a la implicación de las instituciones, las mejoras de las infraestructuras, pues ha hecho que el norte cada vez se haya vuelto a poner en su sitio que le creo que le corresponde, ¿no? Son 125.000 habitantes, que representan los 11 municipios de la Mancomunidad, y yo creo que, bueno, pues es el momento también del norte también destacar y intentar volver a remontar.
¿Cuál es el producto señero del norte? ¿Con qué? Sé que es una pregunta bastante injusta, don Alejandro. ¿Se quedaría usted?
Bueno, los productos, cualquier municipio tiene un producto singular, pero fundamentalmente kilómetro cero, agricultura, pues todo. Pero podemos empezar, si quieres, por Arucas el ron, por Agaete el café, Artenada tiene pan de papa, Firgas pues el agua, evidentemente, Galdar la cebolla, la aldea el tomate, tendríamos en Moya pues la parte de dulces, sin duda, y en Guía también, en Teror tenemos lo que son los chorizos, en Tejeda, bueno, pues tenemos la parte de dulcería y de las almendras que también están siempre presentes, y Valle Seco, pues bueno, afortunadamente también desde hace 15 años está con la sidra, promocionando la sidra, que es premiada. Pero bueno, todos tienen un poco de todo, pero sobre todo cosas de calidad y cosas buenas, y sobre todo apoyando a... Me faltaba, perdón, en Guía el queso, que es importante para nosotros, que tenemos una denominación de origen dentro de las tres que hay.
Con todo esto hacemos un tenderete.
No sé, sí, de mucho cuidado. ¿No? Sí. Y bueno, la verdad que tenemos unos productos bastante buenos, que también tenemos que, de las administraciones, procurar que se mantengan, que haya una renovación generacional. El sector primario no lo está pasando especialmente bien estos últimos años, entonces hay que apoyarlo, dinamizarlo. Nosotros con el queso llevamos haciendo hace unos años una labor importante con la Feria Europea del Queso, hacemos proyectos también con las asociaciones de quesero y quesera, y bueno, poco a poco es también poner sobre todo en la mente del consumidor gran canario que esos productos están ahí, que hay que consumirlos todo el año, que también tienen un coste, porque evidentemente las cosas buenas hay que pagarlas, y entonces tenemos que estar presente día a día recordándolo, y ferias como esta también sirven para eso, ¿no? Pues para poder ir, venir aquí y disfrutar de esos productos que hemos hablado, uh-huh, y poderlos comprar, hablar directamente con la persona que lo produce, que también es importante, y ponerlo en valor, que es un poco lo que estamos trabajando todos.
Habla un poquito de este proyecto Google, que me parece que es bastante interesante esto, sí, de premiar, la idea más innovadora, que le damos un empuje incluso a los jóvenes para que sigan investigando.
Sí, nosotros desde la Mancomunidad en los últimos 10 años hemos hecho unas jornadas Norte Emprende, que lo que intentamos un poco es la semana esta, digamos, la semana caliente de la feria, en la que está todo el mundo trabajando y pensando en el norte, pues premiar a los emprendedores con un premio que realmente es simbólico, porque no deja de ser un trofeo y una tablet, pero sobre todo se le premia a, en este caso fueron 12 empresas, emprendedoras y emprendedores, que se le da una formación por parte de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, de un mes, con un consultor dedicado a ellos, para orientarles sobre la viabilidad de ese proyecto. De las 12 empresas, el pasado martes se otorgó el premio a una, que al final yo creo que todas merecían ese premio, pues sobre todo por el esfuerzo y la dedicación y la ganas de emprender, ¿no? Al final, estos hermanos de 23 años que son de Tejeda, pues tenían una idea bastante clara de lo que ellos quieren. Ellos tienen su familia, pues tiene lo que es el camping de Vargas, y ellos estaban intentando, digamos, volver al norte, de que es donde viven. Y entonces, bueno, tenían un concepto, Babel, de que son esas burbujas de lo que se llama el gambling, de, digamos, un camping de lujo. Ya hay algunas en la isla, en Tazartico y también en otras islas. Y ellos, bueno, pues querían hacerlo con un concepto más renovado, de servicio exclusivo y de una atención también basado en la experiencia de ese servicio que querían hacer. Y bueno, yo creo que, independientemente de lo que todos merecían, ellos se ganaron al público, eran dos hermanos muy jóvenes, tenían como las ideas muy claras y tienen las ideas también que quieren emprender y quieren hacer realidad. De hecho, ellos habían viajado en principio de año a Hong Kong para ver a los proveedores de esas carpas que quieren poner, y el único problema que tenían era, como suele ser habitual aquí en las islas, es el suelo, donde poderlo poner, por el precio y por el tema de las limitaciones también medioambientales, pero tenían ya alguna idea, incluso al estar ahí el alcalde de Baiseco, que es el presidente de la mancomunidad, se planteó alternativas y vamos a ver si con el empuje y la ganas que ellos tienen y pueden conseguir ese suelo, podemos ver realidad ese proyecto.
Bueno, ojalá y sea así. Ya para acabar, don Alejandro, ¿qué vamos a ver aquí en estas carpas exactamente?
Bueno, aquí a partir de las 5 de la tarde, pues ya han visto cómo se está transformando este aparcamiento, que es un aparcamiento que está muy cerca de la zona comercial de Galdar. Pues aquí van a tener 85 empresas de todo tipo, de servicios, de comercio. Van a tener también a los 11 ayuntamientos de la mancomunidad con sus exposiciones, dando un poco lo que es lo mejor de sus municipios. Van a tener diferentes ONG, van a tener una zona gastronómica con 4 food trucks y después van a tener un calendario de actividades, de conciertos que empiezan hoy, mañana y pasado. También va a haber una ludoteca. Yo creo que es también una oportunidad de pasar en familia, al aire libre, y sobre todo también de apoyar al comercio cercano y próximo, en este caso al del norte de Gran Canaria.
Alejandro Peñafiel, gerente de la Mancomunidad de Municipios del Norte, siempre un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
En varias ocasiones con ella, insisto en el mismo mensaje, lo haremos las veces que sea necesaria, ¿no? Hace algunos meses, incluso me atrevería a decir, se aprobó por parte del Pleno de Gran Canaria, pues un proyecto o declarar la situación de emergencia social a aquellos alumnos y alumnas que cuando cumplen 21 años pues salen del circuito educativo, ¿no? Se les buscaba alguna solución para que sigan aprendiendo, para que sigan reforzando sus conocimientos, lo aprendido, y sobre todo con el gran objetivo de integrarse en la sociedad, ¿no? Parece ser, según nos explican, según nos dicen, pues esto no avanza, este proyecto no avanza. Vamos a saludar a Ruth Santana, que es la presidenta de la plataforma Y Ahora Qué Hacemos, de la asociación Y Ahora Qué Hacemos. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, estás ahí en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, me parece, en la Casa Palacio.
Efectivamente, sí, estamos una veintena de familias aquí escuchando a nuestros representantes.
¿Y qué está pasando ahí? Cuéntame. ¿Se ha dicho algo sobre la situación?
Lo mismo que cada mes que venimos. O sea, lo mismo que cada vez que venimos a que vean que esto no se soluciona, a que la situación de emergencia social, que se aprobó por unanimidad en octubre, todavía sigue sin llevarla a cabo, mientras ellos van politiqueando entre gobiernos y cabildos para conceder 72 plazas de inmediata adquisición, que por conversaciones políticas pues no se terminan de ejecutar, y ya están sobre la mesa en todo el tercer sector que se encontraron las plazas. Y al día de hoy pues todavía siguen pidiendo a las familias pues que esperen.
Claro, y ustedes están hartas ya de esperar.
Claro, el tiempo claro. Político no es el tiempo de las familias. El tiempo de las familias día tras día es un drama. Entonces venimos para que se acuerden de que no tenemos nada mejor que hacer que venir a recordarles presencialmente que tenemos un gran problema.
La última vez que hablé contigo fue hace algunos meses, y creo que hablé también con Mariola, que era mamá de un niño que se llama Jason. Y ustedes estaban muy ilusionadas a la espera.
Sí, porque se consiguió plaza para Jason, la verdad que muy contentos, porque hace un par de meses pues conseguimos plaza a esa madre, que también pues salió a la palestra en medios de comunicación pues informando de este problema, y muy bien. La verdad que hay varios aspectos en la plataforma que nos hemos sentido pues bastante orgullosos, como los proyectos de Capacítate de Empleo y de NEAE más 21, que se pone en marcha precisamente hoy, hacen la presentación, donde siempre han buscado el apoyo de la plataforma para ver qué se podía hacer. Se ha puesto voluntad desde la Consejería de Empleo y de Educación del Gobierno, demostrándonos que cuando en la política se pone voluntad se pueden conseguir muchas cosas.
Bueno, ¿y ustedes qué piden ahora? Porque están ahí para seguir reclamando medidas y seguir reclamando soluciones.
No, aquí venimos todos los días, pero hoy especialmente vamos a recordarles esa declaración de emergencia social que nosotros les trajimos hecha, que ellos asumieron, votaron a favor, y donde desde octubre, 7 meses después, no se ha hecho absolutamente nada. habiendo situaciones de emergencia graves en algunas familias, donde o dejan el trabajo para encargarse de su hijo, o hay problemas del hogar, porque los chavales cambian mucho la conducta y se hace un poco difícil el tenerlos en casa, cuando hablamos de incapacidad intelectual y trastornos de la conducta, ¿verdad? Y esas familias están pasando una situación de emergencia social que habría que atender con un servicio que se les pidió que fuera temporal, mientras ellos, dentro de sus negociaciones, creaban un servicio ya fijo, ¿vale? Continuo. Venimos a recordárselo, porque es que lo votaron. No venimos a pedir
nada. Y no está pasando, y no está sucediendo. Ustedes van a recordárselo y a reivindicarlo. Porque incluso me decía, estoy dispuesta a montarla ahí en el Pleno.
Sí, porque, a ver, las familias podrán seguir viniendo, pero yo ya, si me sale bien y me echan, yo por lo menos habré dicho la cara, porque ya no nos dejan participar de ninguna otra manera. No tengo nada que perder a estas alturas, después de año y medio, después de estar detrás de una consejera que lleva 5 años en su cargo sin dar solución, solamente informando de licitaciones, construcciones y plazas fantasmas, porque al fin y al cabo hay tantas plazas. Nos habla que van a poner en marcha de aquí a final de año, principio de otro, 300 y pico plazas, sin saber que detrás de cada plaza hay un problema y un drama familiar. O sea, entonces no tengo nada que perder en informarles qué es lo que no están haciendo bien. Y no están haciendo bien algo que votaron. Ellos lo votaron. No estamos pidiendo nada. Y además, sobre todo esto que venimos pidiendo, venimos a reclamar los derechos subjetivos de nuestros hijos, porque tienen un derecho. Y aquí se está violando, y parece que a nadie le importa.
Claro, y ya para acabar, Ruth, habrá casos sangrantes ahí, ¿no? Estábamos hablando de Jason, que parece ser que por fin ha encontrado una solución. Teseida también parece que ha encontrado una solución. Sí. Otros chiquillos también, otros niños, otras niñas también.
Sí, no, los sangrantes que en las 72 plazas que se van a adjudicar, los grandes pendientes, los que más necesidades tienen, tanto motóricos como trastorno de conducta, no entran, porque los centros los gestiona el gobierno. Entonces, estas primeras 72 plazas que se van a adjudicar, no sabemos todavía cuándo, los grandes pendientes no entran. Si alguien cree que no es un drama tener un gran dependiente en casa, joven, donde los padres normalmente vamos envejeciendo y estos chicos y chicas se están volviendo adultos y no podemos con ellos, donde tenemos que, no podemos conciliar la vida laboral y no podemos hacer ninguna cosa, si eso ya no es un drama de por sí, ¿qué quieren? Que realmente ocurre una desgracia mayor, o que vayamos dando lástima por la vida para que nos consideren que es un problema.
Desde luego que no, desde luego que no. Que tiene que poner solución a este tipo de situación son las instituciones, y que no se les llene la boca hablando tanto de integración, porque, como siempre decimos, el movimiento se demuestra andando y parece
ser. Tenemos una política de postureo al día de hoy, mientras no me demuestren lo contrario.
Con eso nos quedamos. Ruth Santana, gracias por atender
muchas
a la
gracias.
Cadena COPE.
A ustedes.
Un abrazo, buen día.
Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está.
Pastas La Isleña.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril en Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de La Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Llega a Lidl Canarias la semana de los formatos ahorro con productos XXL al mejor precio. Desde hoy, salmón ahumado 220 gramos por 5,68, ahorras 2 euros. Y fresa 500 gramos por 2,29, ahorras un 34%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un, dos, tres. Seguimos avanzando. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Son las 10:37 minutos. Estamos en Galdar, en el aparcamiento de La Quinta. Aquí se va a celebrar, comenzará, se inaugurará a las 6 de la tarde, durante todo este fin de semana, una feria, una cita ineludible con el producto autóctono que podemos encontrar en la comarca norte. Insisto, todo este fin de semana, con, bueno, pues conciertos, ludotecas, degustaciones, en definitiva, pues un sitio fantástico y maravilloso para pasarlo bien, incluso en familia. Hoy también se celebra, curiosamente, las jornadas abiertas de la Asociación Rescate Canarias contra la Exclusión y la Pobreza, y vamos a hablar con su portavoz, que es Dorama Suárez. ¿Qué tal, Dorama? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que tienen por ahí, qué tienen preparado para estas jornadas de puertas abiertas hoy?
Pues, bueno, hoy tenemos jornada intensiva. Hoy, el día de hoy, doblamos servicios de ducha, de peluquería, talleres, para que todas las personas que se quieran acercar a donde estamos, en Galeritas, pues puedan ver la labor que hacemos. Y si quieren formar parte de lo que hacemos, pues genial.
Bueno, pues ya que es una jornada de puertas abiertas, ¿tienes las puertas abiertas de Herrera en COPE Gran Canaria para contarnos exactamente qué es lo que se hace ahí? Doramas.
Mira, aquí en Rescate Canarias, pues ofrecemos servicios a las personas que están en exclusión social, básicamente, principalmente contamos con servicios de comedor, desayuno, almuerzo, también repartimos a la gente que está en la calle, le damos también comida, manta, ropa, los asesoramos, esperamos que venga hasta donde estamos para ofrecer los servicios también que tenemos de peluquería, de ducha, cambio de ropa, hacemos talleres con ellos, cursos de inserción laboral, asesoramiento, intentamos pues ofrecerle una variedad de recursos para intentar reducir pues las desigualdades o las consecuencias también que sufren pues a veces por malas decisiones o porque la vida a veces pues nos pone en un lugar complicado y
Porque Doramas, nadie, y entiendo que a tenor de la experiencia que tienes ahí, nadie está a salvo de la exclusión social. En cualquier momento podemos tener algún problema o inconveniente. Y supongo que tendrás muchos casos, ¿no? Con nuestro trabajo, que al fin y al cabo es nuestro sustento, y de repente no nos vemos ahí en Rescate Canarias pidiendo ayuda.
Sí, y no solamente el trabajo. A veces una mala gestión de un problema. Tengo casos de personas por el fallecimiento de un ser querido, no han levantado cabeza, tuvo mala decisión, se ven que no retoman el vuelo y acaban, por ejemplo, en la calle. O sea, no solamente el trabajo.
Sí, ¿vale? está bien visto, porque las adiciones también, por ejemplo.
Sí, adiciones, te digo, una mala experiencia que vive y nos coge mal, no somos capaces de remontar el vuelo. Y se hace la ola de nieve cada vez más grande y acaba aquí. Entonces nosotros lo que intentamos, pues, en primer lugar, es pues, suplir esas necesidades básicas que tienen y después, sobre todo, darle un trato cercano, que se sientan arropados y ayudarlos para intentar que puedan reconducir la situación que tienen en la vida.
Oye, ¿a cuántas personas atienden ustedes el año pasado? Supongo que tendrás datos. Y también te lo voy a preguntar este primer trimestre, que no sé si los tienes, ¿no? Pero el año pasado, ¿a cuántas personas atendieron?
No lo tengo delante, pero sí fueron como unas 600 personas. Estuvimos atendiendo, si no me equivoco mal. Este año ya te digo que vamos ya casi tocando las cifras del año pasado. Sí. Ya estamos ya llegando
en lo que llevamos de año.
Sí, estamos casi tocando.
O sea, me estás diciendo que en lo que llevamos de año están atendiendo a las mismas personas que en el acumulado del año pasado anterior.
Casi. Por ejemplo, en el proyecto de noche habíamos hecho una. Estipulamos que íbamos a trabajar este año con unas 80 personas y ya hemos doblado las cifras, por ejemplo. Habíamos más de 160 personas. Con lo hemos trabajado simplemente en la noche, ¿sabes? Lo que es ir a la calle, tratar con ellos, darle de comida, manta, intentar que vengan para aquí para poder trabajar mejor con ellos. Y nos estamos encontrando, estamos trabajando también un poquito más duro, pero sí que sinceramente que nos estamos encontrando con mucha dificultad,
¿eh? Bueno, pero eso es tremendo, ¿no? Que en los primeros tres meses del año estén atendiendo casi a las mismas personas que atendieron todo el año pasado, en 2023, esto es porque tú ves que hay más necesidad, más pobreza, más exclusión social, o porque ustedes han ampliado los programas y por tanto atienden a más.
Hemos ampliado programas, pero también sobre todo vemos que se han quedado también mucha gente, ¿no? Hay gente que viene esporádica, ¿vale? Hay gente que pues tú a lo mejor atiendes X tiempo, pero vemos que también que la necesidad las personas se están cronificando, por decirlo de alguna manera. Es más difícil reconducir la situación, por lo tanto, pues también pues sumamos el número de personas. Hay que hacer una diferenciación también en que hay personas que se cronifica su situación y personas que pues quizás atendemos dos meses, tres meses, un mes, depende, ¿no?
Oye, ya para acabar, Doramas, que hablando de adicciones, ¿no? Que esto de ayudar a los demás, esto crea adicción, ¿eh? Entonces empiezas un poquito y después te ves como tú liderando una asociación de estas características.
Eso te lo podría decir sobre todo mi mujer. Sí, la verdad que sí. Pasamos son mucho tiempo aquí, la verdad. Y sí. Al final uno se engancha a esto y no es la vida que uno ha elegido, lo que le gusta. Por eso también nosotros pues hacemos este tipo de jornadas, para que la gente venga y vea, ¿no?, lo que hacemos. Y hay gente que tiene más disponibilidad, menos disponibilidad, pero que pruebe, ¿no? Y que podamos ver la realidad de la vida, más allá de la comodidad de nuestras cuatro paredes y nuestra casa.
Pues mira, Rescate Canarias, la verdad es que es una asociación que casi hemos visto crecer, ¿no?, con su anterior responsable, que lamentablemente se fue, pero que te dejó un legado maravilloso, y la verdad es que nos alegramos mucho y te deseamos lo mejor hoy, jornada de puertas abiertas. Así que, ¿saben dónde están? Recuérdame el lugar.
Estamos en la calle Obispo Cervera, número 2, en Escalerita. Y la verdad que ahora mismo estamos recogiendo los frutos del gran trabajo que realizó José Ramón, la verdad, también con su hermano Marco, pero la verdad que José Ramón al frente de todos nosotros. Y bueno, hoy en día estamos recogiendo esos frutos y ahora nos toca a nosotros pues seguir adelante y seguir haciendo un trabajo que estamos sintiendo orgullosos.
Un abrazo muy fuerte, Doramas, a cuidarse mucho y a seguir con esta labor, loable labor, maravillosa labor. Buen día.
Bueno.
Son las 10:45, nosotros seguimos, Herrera en COPE Gran Canaria, estamos en Galdar y vamos a saludar al concejal de Desarrollo Socioeconómico, Tine Martín. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues bien, bien, la verdad que un poco, como digo yo, el cerebro irracional está en marcha a tope.
En Canarias decimos, con el culo a dos manos.
Con el culo a dos manos,
¿o no?
Exactamente.
Claro que sí, y más liado que la pata de un romano.
Total, muy buenos días, así a todos, verás, el día es que tenemos un día espléndido para dar comienzo a este fin de semana bastante intenso y extenso en actividades y demás en esta Feria Norte que se celebra hoy a partir
un
de hoy.
Un soplo de aire fresco, no solamente para Galdar, prácticamente para toda la comarca.
Sí, evidentemente. Esto va a crear un movimiento bastante gente que van a venir aquí a este recinto, y como han visto, ¿no?, el recinto este está, vamos, una potencialidad para este tipo de eventos.
El recinto es perfecto porque estamos al lado de una zona comercial abierta.
Exacto,
también, cerquita, ¿no?
Está todo cerca de la plaza de lo que es el casco histórico.
Bueno, en Galdar, por regla general, disculpe que le estoy interrumpiendo mucho, concejal, en Galdar está todo cerca, lo tenemos todo a mano, ¿no?
Sí, prácticamente sí, es verdad, está todo a mano, tenemos supermercado, farmacia, la zona industrial también, la zona educativa o de formación también, estamos la verdad que son unos privilegiados, ¿no?
Uh-huh. ¿Puede crecer mucho más la zona comercial abierta de Galdar, esa calle larga, esa calle real, que es fantástico como se pone, desde luego, sobre todo los jueves cuando hay mercadillo? ¿Puede crecer mucho más?
Vamos, de todas formas estamos ampliando la zona comercial abierta, desde la calle larga, que es la que tú dices, la Capitán Quesada, hacia lo que es a la periferia, porque está justo se ha ampliado donde está el nuevo aparcamiento que está ahora en el proyecto, está en acción la segunda.
¿Cuándo abrimos
fase.
Ese aparcamiento?
Está abierto, lo que pasa es que se está ahora una parte que está cerrada porque está con la segunda, tercera fase.
¿Pero ya podemos aparcar ahí dentro?
Sí, se puede aparcar. Fantástico. Hombre, están más limitados los aparcamientos porque están en obra para, como bien te dije antes, en proceso está la tercera fase ya.
Bueno, usted es el concejal de Desarrollo Socioeconómico. ¿Cuáles son las potencialidades que tenemos aquí en Galdar? Que son muchas.
Bueno, yo creo que a simple vista, aparte que tenemos un lo que es un comercio, una zona bastante dinámica, ¿no? Que todos los días, no solamente los jueves, como bien dijiste antes, que es el mercadillo, sino prácticamente todos los días, es un municipio bastante vivo. De hecho, es el referente comercial de esta comarca norte, ¿no?
No solamente las cebollas que podemos encontrar aquí, porque lo primero que se le viene uno a la cabeza a Galdar, ¡pam!, cebolla, ¿no?
Oh, sí, el segundo nombre de galdense, cebollero, ¿sí? Sí, es verdad. Cebollero. No solamente también eso, en la cebolla, el gofio, pues tenemos también lo que es el plátano, tenemos también lo que es el queso, tenemos diversidad de productos que de alguna forma, de hecho, la semana próxima tenemos la fiesta del queso, la 26 edición de la fiesta del queso en Galdar. Estamos prácticamente siempre con dinamizando, ¿no? Y de hecho, para fortalecer más lo que es el sector comercial en general y también el sector agrícola. Hemos hecho, tenemos ya casi finalizado un plan estratégico del sector comercial y también un plan estratégico del sector primario. Creo que estamos trabajando en pro de seguir pues promocionando, incentivando y sobre todo concienciando, ¿no?, que tenemos que depender de nosotros mismos, que no hay nada como los productos cercanos, los productos que no tienen mucho proceso de elaboración, sino que está cercano, nuestras medianías, podemos hablar infinidad de productos que tenemos y que
bueno, yo creo que eso, concejal, en una reflexión se está consiguiendo, ¿no? Yo creo que somos muchos. Nosotros tenemos un espacio de gastronomía canaria todos los viernes con Vanessa Santana, que seguro que la conoce, donde ponemos en valor el producto de aquí, de la tierra. Y yo creo que cada vez más, sí es verdad que hace algunos años tuvimos una pequeña laguna, pero yo creo que estamos poniendo en valor, bajo mi punto de vista, no sé si usted está de acuerdo conmigo, la importancia, el valor, la necesidad, el producto gourmet que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Ese kilómetro cero, producto de cercanía.
Sí, sí, es evidente. Y además acabas de nombrar a una persona que siempre ha luchado por eso, sí, y que sí sigue luchando. Y además trabajamos juntos en varios eventos, como es el queso, como es la noche de los vinos, que Vanessa Santana, pues agradecidísimo toda la aportación que hace. Y sobre todo, si es verdad lo que estás diciendo, cada vez estamos más concienciados que no hay nada como los productos nuestros. Yo siempre lo digo y no me voy a cansar. Una de las cosas que dio el COVID, cuando estuvimos confinados un par de meses, no tuvimos más remedio que probar y consumir los productos nuestros de aquí. Y nos dimos, yo sí lo sé, pero mucha gente se dio cuenta, sí, de la gran calidad que tienen nuestros productos, que no tenemos que ir a buscarlos fuera, que hay que venir, evidentemente tiene que venir cosas de fuera, pero lo que sea lo justo y no necesario, lo demás tenemos que producirlo aquí. Hay que el autoconsumo, la autoproducción, hay que aumentarlo, lo que se llama la soberanía alimentaria. No, claro, se va a llegar al 100%, pero sí llegar a un porcentaje altísimo, tal como
el cabildo está haciendo algo importante aquí también.
Sí, el cabildo es esencial. El cabildo es esencial para todo este tipo de historias. Se está trabajando por sector primario, el sector comercial. Sí. Yo creo que ha habido y es evidente ese aumento de promoción y de concienciar a la población isleña de lo importante que son los productos nuestros.
Y que llegue a los restaurantes también.
A los restaurantes y a los hoteles, a dejarnos ya de que haya nada más que la lechuga y demás, ahí. Y que todos los productos nuestros sean la preferencia en nuestra isla.
Claro, usted hablando de los hoteles, la verdad es que está bien mirado, y lo llevamos diciendo mucho tiempo. 16 millones de turistas aproximadamente en Canarias, ¿no? Si a todos le ponemos una botellita de vino de aquí, fantástico. Si a todos le ponemos producto de aquí, fantástico, no tenemos ningún problema.
Totalmente.
Hay que conseguirlo.
Totalmente. Además, es que tenemos productos que tienen reconocimiento no nacionales, sino internacionales. Estamos en el queso, estamos en el vino también. Y estoy hablando a nivel regional. No te hablo solamente de Galda, que los quesos nuestros, pues los que están dentro de la mención de origen protegida, pues son famosísimos, no a nivel. Es más, en las catas nuestras, las fiestas del queso en Galda, vienen gente de todas las. De todos los sitios, estamos hablando a nivel nacional y a nivel regional, ¿no?
Desde luego que sí. Pues nada, que nos podemos tomar un vinito, un quesito de aquí, una sidrita también, como no, de Valle Seco, y darnos un bañito aquí en Sardina del Norte.
O en el Agujero también.
Una playa. El Agujero para hacer surfing. Eso lo dejamos. Pero
sí, tenemos.
En Sardina del Norte nos damos un bañito y la verdad es que lo pasamos bien. José Luis Rodríguez es el presidente de la Mancomunidad del Municipio del Norte. Y usted lo debe conocer también, tú lo debes conocer, porque es el alcalde de Valle Seco. ¿Qué tal, presidente, alcalde?
¿Cómo andamos? Buen día.
¿Cómo le presento? ¿Presidente, alcalde?
Aquí en el norte, presidente de la Mancomunidad.
Ah, presidente de...
Porque en breve conquistamos, pero todavía no.
Bueno, no está nada malo. Oye, qué feria más bonita esta, ¿no? Sí, ¿Es la primera vez que es usted presidente y con la Feria Norte?
Sí, esto, la presidencia, el mandato de un año, y a los municipios ahora, que somos 11, nos toca cada 12. Luego, la última vez que Valle Seco tuvo la presidencia, pues fue hace 11 años, porque se incorporó Tejeda hace 3, y eso sumó un año más a la al retorno de presidencia.
Me está poniendo aquí el amigo Oscar un cartel que dice: tu corazón está en el norte. Hombre, si no lo tenemos en el norte, ¿dónde lo vamos a tener?
En el centro, bueno, en Valle Seco es el centro. ¿Dónde está el corazón? En el centro.
Cada uno tira por lo suyo, ¿no?
También.
No, pero que tiene razón, el Valle Seco a mí me encanta. No es porque esté ahí, yo creo que en reiteradas ocasiones lo he dicho, ¿no? Tenemos una parte norte y una isla. Vamos, en lo que es la parte sur, evidentemente, pero la parte norte, vamos, es espectacular.
No, pero no solo Valle Seco, es que
pero tenemos, sí, hay muchos recursos, sobre todo, hay muchos recursos de lo que se habla, de la belleza medioambiental que tiene el norte, los paisajes que tiene el norte, evidentemente, el sur tiene unos paisajes espectaculares, lo que se conoce internacionalmente, pero la parte que falta por descubrir de Gran Canaria, precisamente, es el norte de Gran Canaria, y más que nada, las medianías y las cumbres, porque ahora mismo hay mucho turismo medioambiental, está muy de moda, y eso quiere decir que todo el turista que se ha acercado alguna vez a Gran Canaria para disfrutar del sur, de las playas y demás, cuando se acerca al norte y ve lo que es el norte y toda la zona que puede disfrutar y todos los recursos que tiene, se queda sorprendido porque no conocía. Los tour operadores los llevan a la zona sur, pero ahora tenemos una oportunidad, otra más, en la que el norte se puede posicionar también en el empresariado turístico, que desde luego no podemos competir con el sol y playa del sur, pero sí con las espectaculares vistas que tiene el norte de Gran Canaria, entre ellas el municipio que nos acoge.
Hombre, todos los municipios tienen una vista maravillosa. Basta darse una vueltita por ahí para sorprenderse, porque yo estoy convencido de que hay mucha gente que vive aquí que no conoce Valle Seco, que no conoce Galdar, que no conoce La Aldea, que no conoce Ingenio, que no conoce Tejeda, y cuando va a darse una vueltita dice: uy, qué bonito, ¿no? Qué bonita es mi tierra, ¿no?
Sí, no es verdad. Y lo que está diciendo José Luis es verdad. Tenemos, además se nota. Yo se lo dije en estos días que había estado el Jueves Santo, creo, en Valle Seco. Aparte de la gente de aquí, había bastante gente de fuera, extranjeros, con lo mismo en Galdar también, que se nota el aumento de ese tipo de extranjeros, de este tipo de visitas, que no solamente sol y playa, sino que necesita un poquito más. Tenemos que ir por ahí, ¿no? Pero vamos, sosteniblemente, evidentemente.
Sí, había esta semana, estuvo en el 10º encuentro de emprendedores del norte de Gran Canaria, y de las iniciativas súper novedosas, me encantaron todas. Lo comentábamos antes en un encuentro de empresarios que teníamos antes de entrar en la antena. Lo comentábamos que había mucha imaginación en el norte y sobre todo muy buenos emprendedores, y de las iniciativas que se presentaban, prácticamente el 30% iban dirigidas a turismo digital, a turismo al nómada digital que se le conoce ahora, y a turismo medioambiental. Entonces es un recurso que los empresarios y los emprendedores desde luego se han dado cuenta, pero que en el norte, la mancomunidad del norte también tiene que apostar para que las sinergias se produzcan.
Bueno, si le falta algo al norte, si tiene alguna asignatura pendiente, ¿tiene dónde la pondríamos? ¿Dónde tendríamos que investigar o profundizar un poquito más?
En la comunicación, evidente, terrestre. Yo creo que el norte tiene que ir avanzando ahí. En ese, y no solamente son las conexiones, sino que me corrija José Luis, y aparte de que la formación también es importante. De hecho, tenemos en marcha ya, José Luis tiene unos programas de formación en Valle Seco, nosotros estamos a punto también de empezar programas de formación que se llaman PFAE, y que estamos demandando ese tipo de cosas que nosotros creemos que nos falta en la comarca, y yo creo que en el sur también, que es de cocina, de restauración, también de guía turísticas también, y de lo que es de atención sociosanitaria, pues también tenemos una población que va, evidentemente, vamos envejeciendo y demás. Y sobre todo, el cuidar el medio natural, ¿no? Que es importantísima, y tenemos como ejemplo ese agosto de 2019, que fue ese incendio que lamentablemente asoló lo que es la medianía del norte, de la comarca norte también.
Tiene ha dicho algo muy importante, evidentemente las comunicaciones, tenemos un PTP 15 ahí, que vamos a ver qué es lo que pasa con él, pero sobre todo que el joven presidente se quede aquí, que no se vaya a la capital, que no se vaya al sur, que se quede aquí, que hay oportunidad.
Yo soy un asiduo de las mañanas, me levanto oyendo tu programa, y desde luego, si hay algo que siempre se denota, es la fuga de inteligencia, del capital humano, y sobre todo el joven capital humano que se va porque no tiene oportunidades, porque el emprendimiento las administraciones, nosotros hablamos administración y siempre pensamos en el ayuntamiento, pero desgraciadamente, igual que los cabildos o los los cabildos insulares no tienen competencias de legislación y son las entidades supramunicipales como el gobierno de Canarias o como el del Estado que tienen que poner las herramientas para que ese capital humano permanezca en la zona. Tine lo decía, para la Mancomunidad del Norte es importante culminar las comunicaciones que nos tienen un poco abandonados en cuanto a infraestructura. Cierto es que se ha invertido mucho en las comunicaciones con la aldea. Evidentemente el PTP de 15 es un problema que tendremos que resolver en esta legislatura, en el mandato que nos toca a los ayuntamientos para posibilitar que ese corredor norte desde Las Palmas a la aldea pues pueda ser una realidad en breve y sobre todo ya dirigir la vista a lo que son los municipios más alejados, que ya no es la aldea ya no es el municipio más alejado de Gran Canaria, es Artenara, y hay que dirigir la vista a esos municipios del interior, del centro de la isla, que desde luego son los que tienen más complicada su habitabilidad.
Bueno, pues ha sido un placer, una lástima que ya sabe que el tiempo de la radio es limitado, pero ha sido una conversación bastante agradable. Tine Martín, concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Galdar, muchas gracias.
Muy gracias a ustedes.
José Luis Rodríguez, alcalde de Valle Seco, presidente de la Mancomunidad del Norte, un placer, como siempre, muchas gracias.
Como siempre, gracias.
11 de la mañana.